Grabando.
Bueno, seguimos en el mediodía, nos acompaña Juan de Jerónimo y tengo la suerte de poder hablar a esta hora de la tarde con la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, que es Marifran Carazo. Consejera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de hablar de esa ley del impulso para la sostenibilidad del territorio en Andalucía, desde ahora lista, me interesa preguntarle, consejera, sé que no es su área, pero esa bajada histórica de los impuestos va a aliviar los bolsillos de los andaluces, sin duda, ¿no?
Pues sí, yo creo que esta semana se ha dado un paso muy importante en Andalucía, en un momento que es de máxima dificultad para todos, como consecuencia también de la pandemia. Está afectando al desempleo, existe una crisis también social asociada al virus y es obligación de un gobierno en estos momentos rebajar impuestos. Yo creo que es la segunda bajada de impuestos. Hicimos la primera en los primeros meses de este nuevo gobierno, del gobierno de Juanma Moreno, y esta semana, con el acuerdo también con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, pues damos un salto adelante. Y también repercute en la materia que dirijo, porque va a favorecer el acceso a una vivienda, la compraventa de viviendas, un sector que también dinamiza la economía, que estaba grabado, que da un paso importante también para favorecer, ¿no?, el acceso a la vivienda, especialmente para los más jóvenes, que son los que, a pesar de una situación de crisis, bueno, pues también necesitan acceder a una vivienda y van a tener una oportunidad con esta rebaja fiscal. En los momentos de dificultad, los gobiernos serios rebajan los impuestos. Eso es lo que hace el gobierno de la Junta de Andalucía. Y lo mismo que debería hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Lejos de eso, bueno, pues nos anuncia más impuestos, más tasas, pagar las autopistas, que por cierto, también es de mi competencia y rechazamos frontalmente en estos momentos cargar en las autovías andaluzas con una tasa más, con un peaje, precisamente en una situación de dificultad importante.
¿Qué es esta lista, qué es esta ley que se está hablando mucho en los últimos días y es tan importante para Andalucía, la ley del impulso para la sostenibilidad del territorio en Andalucía?
Bueno, pues yo creo que es una ley fundamental, una ley muy importante que va a aprobar este nuevo gobierno. Además, proponemos un texto con un tiempo récord. Desde la primera semana nos pusimos a trabajar porque era necesario reformar toda la legislación que afectaba al urbanismo, al suelo, a la ordenación del territorio. Contábamos con leyes antiguas, enmarañadas, que dificultaban el desarrollo de proyectos que ya no se ajustaban a la realidad actual. La LOGUA vigente de 2002 sufrió 11 modificaciones, la ley que regula el territorio es del 94, teníamos normas obsoletas, antiguas, y también este gobierno intenta y continúa proponiendo flexibilización de la norma, reducir, simplificar, aclarar, dotar de normas fáciles de entender, de aplicar. Ese es el objetivo principal de este gobierno y también en las competencias que afectan al urbanismo y a la ordenación del territorio. Plantear un camino más rápido, ágil, que reduzca los tiempos para aprobar planeamiento, esos planes generales a los municipios y en un momento también como el que estamos, pues esta ley nos va a ayudar a ese desarrollo de Andalucía, nos va a ayudar a crear empleo con la S de sostenibilidad que lleva la ley en su texto y en buena parte del articulado. Los proyectos, las iniciativas urbanísticas tienen que ser sostenibles socialmente, medioambientalmente y económicamente, y por este orden, porque en estos años hemos dado también ese salto. Estamos conscientes todos como sociedad andaluza que tenemos también que proteger nuestro entorno, pero desarrollo es compatible también con el cuidado, con la protección, con la lucha del cambio climático, por velar por nuestro medio ambiente.
Juan, ¿por qué esta ley es más proteccionista con el medio ambiente y con el litoral andaluz?
Bueno, recoge en su articulado, en primer lugar, mucho más, es más extensa en cuanto al litoral, a su paisaje, recoge también la normativa estatal de costa, la LOGUA olvidó ese litoral en su texto en el año 2002 y en las modificaciones que ha sufrido tampoco se ha contemplado. Pero es una ley, como digo, que incluye también las medidas contra la lucha del cambio climático. Introduce también esos objetivos que nos marca la ONU también de 2030 para proteger y para ganar en sostenibilidad. Yo creo que es una ley de vanguardia. Una ley que favorece el desarrollo, lo va a hacer, dotando de herramientas a los ayuntamientos también para aprobar ese planeamiento, pero que protege principalmente ese litoral, que es una joya que tenemos, el que contamos en Andalucía, el medio natural, el paisaje, que también introduce el texto.
Ha dicho hace un instante que la anterior legislación estaba como muy enmarañada, ¿no? Había un caos urbanístico, incluso también se habla de planes generales de municipios andaluces que están anulados judicialmente. ¿Cuál ha sido la razón de este bloqueo y qué solución aporta la nueva ley en ese sentido?
Pues si la ley anterior, esa maraña, hasta 235 textos legales para impulsar cualquier proyecto desde el punto de vista del urbanismo en Andalucía, provocó también inseguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es fundamental para favorecer el desarrollo, para favorecer la inversión. Luego, esta ley ofrece seguridad jurídica a inversores, a particulares, a los ciudadanos, pero también a los ayuntamientos. Fruto de esa inseguridad jurídica, los ayuntamientos, además de tener un camino complejo, lleno de espinas, un auténtico laberinto para poder aprobar un plan general, de media 10 años en Andalucía, un ayuntamiento para aprobar un plan general, y el que tenía suerte de aprobarlo, tantos ayuntamientos que han tirado la toalla en estos años, en ese camino tan difícil, abandonaron su idea de contar con un plan general, o ni siquiera lo intentaron, no solo esos años de media, sino que esa inseguridad jurídica, en efecto, Juande, provocó que por sentencia, en los juzgados, los tribunales, anularan la aprobación de esos planes generales una vez realizada. Partimos el primero del plan general de Chiclana, se suma al puerto de Santa María y de ahí hasta 500 y otro tipo de planeamiento. Imagínense lo que han sufrido los ayuntamientos, pero sobre todo cuántas oportunidades perdidas, cuántos proyectos que han abandonado el ser puestos en marcha en nuestra tierra por falta de planeamiento, por no contar con esos instrumentos los ayuntamientos para favorecer, impulsar esos proyectos. Devolver, recuperar la seguridad jurídica, favorecer un camino más claro, más sencillo, más corto. Nos hemos marcado como objetivo 2 años para la aprobación de un plan general y, sobre todo, favorecer el planeamiento diferente, casi a medida para cada municipio, trabajando, acompañando a la Junta de Andalucía, la Dirección General de Urbanismo, desde el principio a los ayuntamientos con mesas de trabajo. Hoy ya tenemos constituidas 60 mesas de trabajo para, en el conjunto de Andalucía, para acompañar a los ayuntamientos en ese camino desde el principio, favoreciendo toda la aprobación del planeamiento, pero sobre todo recuperándoles, dotándoles de seguridad jurídica, que es fundamental. Fíjense, en la provincia de Granada son 70 los municipios que hoy no cuentan con plan general, y muchos de ellos pequeños. También los pequeños tienen que tener esa oportunidad de contar con planeamiento. También los pequeños tienen que tener la oportunidad de desarrollarse, de favorecer proyectos en sus municipios. A todos se nos llena la boca cuando hablamos de luchar contra la despoblación. Y sin embargo, los más pequeños no han tenido oportunidades también porque no han contado con las herramientas suficientes. A los pequeños les ofrecemos un planeamiento mucho más sencillo, que no entra al detalle. No es lo mismo ordenar una ciudad grande, mediana, consolidada, que un municipio pequeño, con suelo rústico, que se puede ordenar de una forma básica. Proponemos un nuevo plan, que se llama el Plan Básico, para aquellos municipios menores de 10.000 habitantes. Ahí la provincia de Granada se puede beneficiar y yo creo que puede ayudar esos pequeños también a la salida de la crisis, a crear empleo, a favorecer proyectos para asentar población en ellos.
No solamente esa bajada de impuestos, también la puesta en marcha precisamente de todo un sector relacionado pues con la construcción y el urbanismo aquí en la Comunidad Autónoma Andaluza va a ser esencial en esa recuperación pospandemia.
Pues sí, el sector de la construcción está arrojando datos positivos y esto es en primer lugar porque es un sector que tiene músculo, lo demostró en la pandemia, es fuerte, pero sobre todo porque es capaz de asumir en estos momentos trabajadores de otros sectores que desafortunadamente están más tocados. Siendo conscientes de esta situación, lejos de parar un solo proyecto, como hizo el Partido Socialista en la crisis de 2008, que paró todos los proyectos en inversión, todos los proyectos de carreteras, buena parte de ellas retomadas por este nuevo gobierno en apenas 2 años, el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía lo que ha hecho ha sido aumentar la inversión, aprobar un paquete de inversiones potente, el Plan Andalucía en marcha, para favorecer la promoción de obra pública. Nos está ayudando a la salida de la crisis, a la vez también favorecer la construcción de proyectos que estaban retrasados, que necesitaban ser impulsados, porque también son proyectos que generan economía, que ayuda al desarrollo, que vertebran Andalucía, que da acceso acceso a parques industriales, que favorece la conexión entre provincias, entre municipios. Y en segundo lugar, bueno, pues favoreciendo una nueva bajada de impuestos que hablábamos al principio, se lo decía Fran, yo creo que ha sido una semana importante. No todas las semanas los ciudadanos encuentran a su gobierno bajando, ofreciendo un paquete de medidas fiscales para bajar impuestos. Y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo bajo el convencimiento de que cuando se rebajan los impuestos se favorece el ahorro, el dinero permanece en los bolsillos y también se favorece el consumo y la inversión.
Sí, me gustaría, me quedan dos cositas que preguntarle a la consejera, Fran. Una sobre las viviendas irregulares, porque es que hay, hablamos de muchas familias y algunas probablemente nos están escuchando ahora mismo que están como una especie de limbo jurídico a la espera de que alguien le dé esa seguridad de la que hablaba la consejera al principio.
Bueno, el primer decreto que aprobó este gobierno, el tercero, porque es el 3/2019 de 9 de septiembre, precisamente fue para dar solución a las viviendas irregulares en Andalucía, con dos caminos, la declaración AFO y para los asentamientos, las urbanizaciones, que no hay tantos casos en la provincia de Granada, sí en otras provincias, la aprobación de un plan especial. Hoy los particulares, los propietarios, tienen ese camino en el decreto que sigue vigente y que será derogado cuando se apruebe la lista, porque el contenido que incluye ese camino jurídico para ofrecer solución de regularización de esas situaciones para las familias se incorpora ya en el articulado de la lista. Luego ofrecemos esa solución que tiene que impulsar el particular en su ayuntamiento, contando con su ayuntamiento. No se podía mirar hacia otro lado. Fue un compromiso electoral del presidente Juanma Moreno. Cumplimos en tan solo 6 meses, también en tiempo récord, para favorecer el registro en la propiedad de esas viviendas, para poder contar con luz y agua y también para acabar con situaciones que estaban dañando, comprometiendo al medio ambiente. También es una postura basada en la sostenibilidad. Bueno, pues esas fosas sépticas que en muchos casos pues también acompañan a estas viviendas de estas características.
Bueno, ¿y cómo la ley nueva de urbanismo va a afectar a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Granada?
Bueno, pues de esas 60 mesas de trabajo constituidas, una de ellas es la del Plan General de la Ciudad de Granada. La Ciudad de Granada, tantos años después, tiene la oportunidad de tomar el camino que ofrece la lista, que va a ser un camino, como decía, más fácil, más sencillo y más corto para actualizar ese plan general, para actualizar las posibilidades de desarrollo de la ciudad de Granada tantos años después, 15 años después, para proponer soluciones a problemas que existen desde el punto de vista urbanístico, pero también para ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo de la ciudad de Granada. Hoy una ciudad sin suelo para poder continuar avanzando, para poder continuar construyendo ciudad, y una ciudad que tiene que afrontar otros retos vinculados, bueno, pues a nuevas infraestructuras que se tienen que diseñar y contemplar en ese nuevo planeamiento. Luego tenemos la oportunidad de adaptar ese plan general antiguo a un nuevo escenario, a la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, para favorecer inversiones también en la ciudad de Granada para que siga creciendo. Pero siempre crecimiento sostenible, vuelvo a decir, siempre con esa S, proyectos sostenibles socialmente que nos interesen como ciudad, que interesen la ciudad de Granada, también para crear empleo, nuevas actividades, más oportunidades, pero también protegiendo el entorno y cuidando nuestro medio ambiente.
Consejera, el último gran bloque lo vamos a dejar en una gran pregunta por esto del tiempo, el metro. ¿En qué momento está, en qué proceso está el metro de Granada con esas ampliación o ampliaciones?
Pues estudiándose. Yo creo que eso es lo más importante en estos momentos. Conseguimos también, gracias a ponernos en el primer minuto para favorecer esa ampliación, a trabajar en los estudios previos y en el proyecto de construcción, valorando las diferentes alternativas. La semana pasada me senté con la ingeniera precisamente para ver, conocer cómo avanza el trabajo. Llevan 4 meses trabajando, luego es un trabajo todavía muy inicial, todavía no arroja datos suficientes como para poder trasladar ningún dato, aportar ninguna novedad, pero sí confirmar que está avanzando y que vamos a llegar en plazo, que es lo importante, y eso espero, para contar con la solución y con el proyecto constructivo para poder optar a fondos europeos una vez decidida la solución para la construcción de esa ampliación. Yo creo que gracias a la determinación, a la decisión de este gobierno, al tomar desde el primer primer minuto la decisión de afrontar esa futura ampliación, podemos llegar a esos fondos Next Generation y Granada y el proyecto de ampliación del Metropolitano contar con esa financiación. Luego, avanzando con determinación, paso a paso, haciendo bien las cosas y contando con el mejor proyecto que sea viable, posible y que nos ayude a favorecer esa movilidad, a reducir las emisiones de CO2, a sacar coches también de nuestra circunvalación en una ciudad que necesita descontaminarse, que necesita avanzar en el empleo del transporte público.
Consejera, muchas gracias por estar aquí. Me queda una petición y es algo que tenemos pendiente aquí en COPE Granada y es hacer un día este tipo de entrevistas o este tipo de programas dentro del metro. Es una ilusión que tenemos, así que le lanzo esa petición para cuando pueda hacerse. Será sin duda alguna, creo yo, un gran programa. Marifran Carazo, gracias por estar aquí.
Pues muchas gracias. Tomo la palabra y nos subimos al metro. Fran, yo encantada de hacerlo con la COPE y preparar un programa. Ojalá podamos avanzar algo más respecto a esa ampliación y seguir mejorando el metro, un servicio que es fundamental para la ciudad de Granada.
Muchas gracias por estar aquí. Gracias.
Muchas gracias.